Runway es glamour,
tendencias y estilos de vida,
donde estarás en primera fila en el viaje por el mundo de la moda.
Porque no necesitas estar en la pasarela
para sentir que caminas por ella. Bienvenidos.
Hoy tendremos un programa diferente, un programa lleno de glamour,
en donde hablaremos de moda,
pero iremos más allá.
Bienvenidos a nuestra sección Analizando el Vestuario.
Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes. Esperamos que estén teniendo una tarde espectacular, una tarde genial. Y como ya acabaron de escuchar, se estarán preguntando seguramente, ¿qué es esto de Analizando el Vestuario? Y bueno, nosotras quisimos hacer algo diferente en Runway. Quisimos como implementar una sección, pero no queremos que sea una sección simplemente unos minutos al final de cada programa. Queremos dedicarle todo un programa a esto, entonces por eso vamos a hacer esto una vez al mes y cada vez vamos a escoger diferentes series o películas y la idea es poder hacer como un análisis en torno al vestuario, a lo que transmite, lo que significa, todo lo que tiene que ver como con la moda de la serie, ¿sí? o de la película. No vamos a hablar como tal de, ay, pasó esto o pasó aquello, sino lo que nos interesa a nosotras y es la moda, porque sentimos que hay muchos vestuarios, muchos personajes icónicos de la moda en el mundo del cine y de la televisión que no deberíamos pasar por alto y es por eso que quisimos inventarnos esta sección. Entonces esperamos que la disfruten mucho y antes de comenzar, como es habitual, vamos a presentar la mesa de trabajo. Quien les habla, Camila Espinosa,
Daniela Bautista,
Melissa Niño,
Eliana Costa
y Carolina Torres.
Y ahora sí, comencemos. Vamos a ver, Mel nos va a contar cuál es la serie de hoy.
Bueno, el día de hoy vamos a comenzar con una serie que salió a finales del año pasado en Netflix llamada Bridgerton. A mí realmente la serie me gustó mucho. Al inicio no pensé que me iba a gustar, pero me encantó. Bueno, presenta una historia apasionada de la alta sociedad y el noviazgo de Londres, salpicada por ropa igualmente romántica y rica. La serie es producida por Shondaland Media, de Shonda Rhimes, que es conocida por Grey's Anatomy y Scandal. Bueno, está centrada en la búsqueda del marido de Daphne Bridgerton, que pues sí es la protagonista, la hija mayor de la élite de la familia Bridgerton, la cual pronto se encuentra ideando un plan con el incomparable apuesto Simon Bassett, duque de Hastings, y navegando por la alta sociedad, cuya escena social es cuidadosamente monitoreada por Lady Whistledown, una figura parecida a Gossip Girl del siglo XIX, y pues esta es narrada por Julie Andrews. Entonces en sí la serie es de, pues, ambientada en 1800, entonces vemos muchos vestuarios, digamos que de la regencia, mucho alta cultura, vestidos largos, a los hombres los vemos muy elegantes, entonces realmente nos llamó mucho la atención esta serie para iniciar y ya que ha estado en la boca de un montón de gente durante estos 2 meses, decidimos iniciar con esto.
Antes de que Dani nos cuente el primer personaje pues del que vamos a hablar, yo quiero decir algo que también por lo cual escogimos esta serie para comenzar con esta nueva sección, y es que si ustedes se dan cuenta, a lo largo de la serie podemos ver sí como esta vestimenta de la época antigua, pero mezclada con algo de actualidad, y eso es algo que en muchos ámbitos tiene la serie, como esa mezcla de las épocas antiguas con la actualidad. Pero acá en lo que realmente queremos hacer énfasis es cómo mezclan el vestuario con tintes de estas épocas, por así decirlo. Porque sí, o sea, son vestidos o prendas que uno ve en esas épocas, pero si se dan cuenta, si se ponen a observar, que es el objetivo de esto, no son propiamente como al pie de la letra, por decirlo de alguna manera, de cómo eran en ese momento, tiene como ciertos ajustes y eso es lo que queremos contarles hoy. Pero ya, sin más preámbulos, comencemos.
Bueno, yo les traigo a un personaje que a mí realmente pues es bastante curioso en toda la serie por diversos acontecimientos que si ustedes no se la han visto se la tienen que terminar de ver porque ustedes van a terminar igual que yo como, uy, oh my god, ¿qué pasó acá? Pero ella es Penelope Farrington. Ella es una de las, la hija menor de la, pues de la familia. Ustedes se ponen a, pues a mirar súper bien el vestuario de ella, ella nunca se sale de los colores amarillos. Y pues ustedes pensarán, pero bueno, ¿por qué los amarillos? Como hablamos de esta época, de esta de la serie, pues vemos que ella tiene como un estatus diferente, ¿no? O sea, el color de ella siempre se va a reflejar en el amarillo. En uno que otro capítulo la vemos de color naranja, pero son colores muy vivos. O sea, su vestuario siempre se va a caracterizar por los adornos, que los adornos siempre van a ser como de colores plateados o dorados. Algo muy delicado, pero siempre simbolizando como tal la mariposa que es de, pues, de esta familia, ¿no? Los colores vivos, como les digo, es como para reflejar o para simbolizar un mensaje de la familia que pues es bastante curioso. Cuando yo lo veía, yo decía, bueno, o sea, el amarillo debe tener como un significado porque es casi siempre, ¿no? Lo asocian con la creatividad, la vigilancia de la subcultura artística, pues de esta sociedad, la autoexpresión, el individualismo y la cultura pues acogedora, como pues la recibe este personaje Penélope, ¿no? Sabemos que Penélope está destinada siempre a llevar el color amarillo porque pues no se sale de acá y es un matiz que no la entusiasma, o sea, no es un color que, por ejemplo, llame la atención debido al color de piel que pues ella tiene, ¿no? Pero pues igual es como tal el color que no se puede salir del esquema. Algo que me llamó mucho la atención es que los vestuarios de ella siempre van a estar cargados de flores, de mariposas y de hojas y todo tipo como de apliques bordados con formas inspiradas en la naturaleza que aparecen sobre todo en sus vestidos de fiestas. Si ustedes ven la serie, ven que ella siempre, los collares, el peinado, los accesorios son un poquito extravagantes. Pues un poquito no, son extravagantes para ambientar a la época. Es algo que pues bastante llama bastante la atención porque, por ejemplo, yo leía, pues indagaba un poco más y leí que la diseñadora expresaba que es todo crítico y ha sido con los colores atrevidos pues para la época. Como grupo son bastante descarados y audaces, muy deliberadamente al estilo Versace. Bueno, respecto a esto me pareció como muy llamativo, ¿por qué? Porque lo que decía Cam al inicio, sabemos que la época de 1800 es bastante... como le digo, los colores son muy sobrios, son los como los rojos muy fuertes, pero que no son como color rojo sangre, digámoslo por así decirlo, no se sale para un verde súper extravagante ni nada, o sea, para la época, si lo buscamos como clásico, siempre van a ser colores tierra, pero si vemos la serie y pues vemos a este personaje Penélope, ella lleva todo lo contrario, los colores son vivos, los accesorios son extravagantes, los bordajes son bastante llamativos, el peinado de ella pues no se sale del esquema del recogido, pero pues con el pelo también como un poco suelto. Yo creo que me entienden cuando les explico esto, pues para las personas que han visto la serie. Entonces es como Penélope es una imagen clara de que esta sociedad también puede usar colores vivos. Entonces lo que ella o pues de esta familia lo que llama mucho la atención son los colores vivos y los bordes. Pues eso fue como que lo que yo busqué y realmente me llamó mucho la atención, no sé qué piensan las demás.
Y es que algo también muy interesante que tú acabas de mencionar es una de las cosas que yo nombraba al principio, cómo pueden jugar en cuanto al vestuario con cosas de la actualidad, tanto como con cosas de la antigüedad. Entonces, lo que tú dices, los colores vivos son muy de esta época, muy de tendencias de estos últimos años, y no tanto de la antigüedad. Entonces, ahí ya vemos un punto en donde se muestra eso. Otra cosa que yo también pienso que representa pues esta manera de vestir de colores llamativos es como esa necesidad de llamar la atención, que pues no es propia del personaje, pero es lo que su madre le inculca. Entonces, por eso la madre de ella y sus hermanas también se viste así, con esos colores, con esas extravagancias, con esos accesorios, precisamente por querer llamar la atención a otros ojos y generar como el estatus que están buscando. Entonces, esto es también algo que, si nos ponemos a analizar el vestuario, podemos ver más allá.
El hecho de que hayan hecho como ese, como un híbrido en el estilo, lo que decía ahorita Camila, tengamos en cuenta también que la diseñadora, quien tomó el reto y se inspiró en distintas pinturas o en esbozos de esa época, fue una persona de 71 años, se llama Mary Jonick. Ella es una neoyorquina que se tomó la tarea de diseñar todos estos vestuarios y se inspiró muchísimo en lo que es la regencia de Londres, lo que mencionaba ahorita Daniela, y además de eso, en los esbozos de Dior. Es por eso que nosotros pudimos percibir como esa versatilidad en los vestuarios, porque ellos dicen que se fijaron muchísimo en los vestuarios de Dior desde el New Look hasta el día de hoy. Esas son palabras dichas por la diseñadora. Y también es muy cierto que a medida que los personajes como que van creciendo y van avanzando en los capítulos, si bien utilizaban colores oscuros, a medida que pasa el tiempo se vuelven mucho más oscuros. Y como que los colores amarillos de Penélope, por ejemplo, los azules o los plateados se vuelven más profundos y dan como ese aspecto en que los personajes van madurando hasta que ya al final pues se logra como que ver esa transformación como tal. Y es muy interesante, sí, porque, o sea, es una serie que juega bastante, nos damos cuenta, incluso juega con la música, como adaptan ciertas piezas actuales al ritmo de lo que se usaba en esos tiempos. Entonces eso es muy característico de esta serie y también por eso quisimos abordarla y hablar mucho de ella. Pero bueno, y ya que terminamos de hablar de Penélope, quiero hablarles ahora de un personaje masculino, de Simon Bassett. Él, si bien al inicio de la serie lo muestran como un personaje muy sobrio, de hecho, aunque pues se ve desde pequeño que pues era talentoso, y a pesar de todo lo que ha sucedido pues a lo largo de la historia que nos muestran en la serie, es una persona muy sofisticada. Sabemos que él es un duque. Al momento de vestirse, él se vestía muchísimo como si fuera parte de la realeza. Y me quiero centrar específicamente también en uno de los trajes, yo creo que más llamativos que tuvo él. En una de las escenas de la serie era una chaqueta roja, es decir, era un traje que tenía una chaqueta roja como de terciopelo, si no estoy mal. Y él, a pesar de que pues podría utilizar como los trajes clásicos, que de hecho es la manera en la que lo muestran a él en la propaganda, en el póster de la serie, a medida que vamos viendo que el personaje es de una posición muy alta en la sociedad, nos damos cuenta de que no lo vestía cualquiera, de que utilizaba chaquetas que, aunque tenían como el mismo, por decirlo así, estilo, siempre variaba en colores oscuros, sí, pero variaban en los colores. Lo vimos vistiendo gris, negro, beige, rojo, azul oscuro. Y eso como que le da ese plus, porque en los personajes masculinos, en las series que acostumbramos a ver, como que no veíamos ese cambio o ese, por decirlo así, toque especial cuando los mostraban. Entonces en esta serie, principalmente en él, que es el protagonista, pues sí se ve muchísimo todo lo que él utiliza. Y también decía la diseñadora que se centraron bastante en lo que era la realeza y la moda de los hombres en ese tiempo, que dio un gran paso a tal punto de que fue una reforma grandísima cuando lograron hacerlo. Entonces no fue como, no se tomó a la ligera que se vistiera así de esta manera el personaje. Y pues asimismo también el actor como que le dio ese toque especial a lo que era su vestuario.
Bueno, yo quiero pues hacer un comentario con lo que acaba de decir Eli, y es que en mi parecer a mí me gustan mucho las series de este tipo, como ambientadas a como a lo antiguo, por lo mismo, porque yo creo que los actores se ven súper elegantes y los vestuarios que les ponen reflejan como esa elegancia. Y después en este personaje que es Simon, lo hace de una forma tan elegante y como tan sofisticada, que el vestuario es como, le queda súper bien a la actuación que está haciendo. ¿A qué me quiero referir? Por ejemplo, lo que dice Eli, que pues son colores oscuros. Siempre pues utilizar colores oscuros en una persona, por ejemplo, como lo de Simon, de una piel un poco también oscura, va a ser siempre un contraste que llama la atención. Y es como la persona lo porte. Entonces, a mí me llama mucho la atención el hecho de que él, teniendo pues estas prendas de color oscuro, y más encima su color de piel es oscuro, y sepan cómo, o sea, cómo la diseñadora contrastó todo eso con los colores, con los diseños, porque pues uno ve la ropa y no simplemente como la tela ya, sino como la decoración. Es bastante importante y llamativo a la hora de, pues, de verla, ¿no?
Y es que si nos damos cuenta de algo, estuve como investigando un poco más sobre cómo se vestían en esa época los hombres, y hay algo llamado la gran renuncia masculina. Algo que suena como un poco extraño, incluso algo épico, diría yo. Y es que, sí, de hecho, eso pasó. Eso fue como una teoría en esa época, en la que si nos damos cuenta, los hombres pues eran como los que tenían el poder y lo demostraban como ostentando todo ese lujo que vemos a lo largo de la serie. Y más que todo en Simon, que era un duque. Y por eso en los balones como que lucían ese tipo de, ya sea joyas, de bordados, que lo vimos bastante, colores un poco no excéntricos, pero sí llamaban como más la atención. Y tenían como algunos aderezos del corte femenino, por decirlo así. Eso era como un acompañante a los tacones, a perfumes sofisticados, a flores, encajes, lunares, todo eso que ya hemos mencionado en Penélope. Y lo que sucede es que con todo este cambio social que se dio, lo que les estoy contando, que fue lo de la gran renuncia masculina, pues el hombre empezó a tomar un poco más de fuerza en lo que era la parte de la moda, cómo se vestían.
Algo que debo recalcar es que Simon siempre incorporó el color rojo a medida de que avanzaba la temporada, ya que pues simbolizó la pasión y el amor. Algo que me pareció así como muy romántico y no sé, fue que cuando él usó el pañuelo rojo, y en ese momento estaba con Daphne, si no estoy mal, fue ahí donde él expresó los sentimientos. Más sin embargo, al principio el vestuario era triste y sobrio, porque pues como el padre que él tenía era muy grosero en el sentido de la palabra, y hacían como ponerle ese traje que lo hacía ver triste, apagado y sin ánimos de hacer nada.
Claro, y aquí también ya estamos mencionando algo muy importante que tiene que ver con el punto de toda esta sección de analizando el vestuario, y es que intentan reflejar también cómo se va sintiendo y cómo va evolucionando el personaje a través del vestuario y a través de las prendas que utiliza. Entonces, por ejemplo, lo que decía Carolina, ver cómo, por ejemplo, al principio, cuando no tenía como todavía su propósito claro, cuando todavía estaba como perdido, lo veíamos con trajes mucho más, no sé cómo decirlo, sobrios, mucho más, sí, apagados. Y ya cuando ocurre todo lo que va transcurriendo a medida de la serie, que tanto él como su pensamiento van evolucionando, también se enamora, entonces aquí ya entra como con el uso de trajes más coloridos, más sofisticados, los colores son más fuertes también, como decía Daniela. Entonces es muy interesante cómo podemos detenernos a mirar esto si realmente prestamos atención y nos damos cuenta de la importancia que tiene el vestuario y no simplemente de que es decir, ay sí, qué bonito traje o qué bonito vestido, sino que nos estamos dando cuenta de todo lo que acontece y de todo lo que pues un simple vestido, un simple traje o un simple accesorio puede llegar a significar.
Yo voy a agregar algo también, y es que como nos decía al inicio, él no era de la realeza, pero realmente parecía la realeza no por tanto por los colores que utilizaba, sino por la elegancia que transmitía. Y digamos que uno siempre asocia la elegancia con colores oscuros, el contraste de colores oscuros y blancos, casi siempre como que blanco y negro, o azul oscuro y blanco, pero él siempre utilizaba era negro, rojo, tirando a vino tinto, y ya, como decíamos, al ir avanzando en la serie, lo vemos, digamos que el color rojo más vivo, por decirlo así, y eso ya, y también, como lo decimos nosotras, se ve reflejado en cómo ha evolucionado el personaje de él. Y pues, antes de que me se me olvide, ahorita Caro nos va a hablar sobre Daphne, pero digamos que los Bridgerton, toda la familia, tienen una paleta de colores, al igual que los Freddington, y digamos que Daphne va cambiando esa paleta de colores también a la misma par como de que va evolucionando en el personaje de ella. Entonces ya cuando la vemos con Simon, ambos presentan ese cambio de colores en sus vestuarios que se da, es por la evolución de cada uno de ellos. Y digamos que a los demás personajes no se le puede ver eso, sino que siempre los vemos con su misma paleta de colores, como por ejemplo nos hablaba Daniela de Penélope, que siempre la vemos es con colores vivos, naranjas, amarillos.
Por eso precisamente lo que decía ahorita Camila, que lo importante que es el vestuario en una serie, de hecho, como dato curioso, fueron 238 personas que trabajaron para hacer estos vestuarios, y fueron 7.500 piezas, entonces vean cuántas tuvieron que crear solo para Daphne y para Simon, para darles como ese crecimiento personal, porque de hecho al inicio de la serie y al final de la serie vemos a un Simon y Daphne completamente diferentes y como un poco más maduros, y pues cuando ya la vieron o quienes no la han visto notan como ese cambio. Es como donde se ve la importancia de lo que es el vestuario en este tipo de historias.
Bueno, el personaje que yo les vengo a hablar hoy es uno de los principales y el que más causó revuelo, por decirlo así, que es Daphne. Ella siempre optó por usar vestidos blancos o azules y fue siempre, o sea, en la mayoría de los capítulos podemos ver que siempre era en sus colores. Y bueno, también los combinaba con recogidos y además o prendedores para que hicieran su cara un poco como más delicada al momento, pues, de la ocasión de algún evento o algo así. Aproximadamente para interpretar ella este personaje, le confeccionaron casi 104 trajes, ya que, pues, como ustedes veían en cada capítulo, ella aparecía como con dos o tres trajes de más, y yo decía como que wow, esto sí es interesante, porque yo, pues, para ser la primera vez, yo nunca había visto como una serie donde tuvieran mucho cambio de vestuario. Algo sí que no me gustó, pues, en mi opinión, es como en la forma de que ormaban los pechos, porque no sé, se veían muy extrañas, pero en sí ella siempre optó, pues, por usar esos colores, ya que pues era de los principales. Y a medida que va pasando la serie, vemos que siempre utilizaba algo que era el efecto glitter, ya que pues para que se viera más llamativo.
Y sobre lo que Caro decía, yo de hecho estuve leyendo un artículo de vanidades.com en el que precisamente criticaban eso,
Yo la verdad no me había enfocado tanto en eso, pero luego de leer este artículo me di cuenta que sí es cierto, y es como la horma de los pechos en el caso de los vestidos de Daphne, pues como no tenía tanto busto, quizás no le favorecía, porque tenía, es decir, tenía como las copas, pues para los que no saben les vamos a publicar todas estas fotos en Instagram. Entonces, ella tenía como las copas, pero claro, como no había pues como con qué rellenar bien las copas del vestido, se llegaba a ver extraño. Eso era, pues eso era más o menos lo que explicaba el artículo, y entonces me di cuenta y dije, sí, quizás fue como un fallo ahí al pensar o al diseñarlo, pero en general, personalmente me gustaron mucho los vestidos y cómo vistieron a Daphne.
Yo voy a apuntar algo, y es que, ¿qué fue lo que pasó? Hubo un cambio de vestuarios, pero fue por dependiendo de la época. ¿Por qué? Porque antes se usaban, eran los corsets completos hasta la, ¿hasta qué? Hasta la, pues ya casi abajo de la cadera, o sea, el típico corset. Pero creo que fue la reina de esa época la que empezó a usar este tipo de corset que solo era en la parte de los pechos, y eso fue lo que hicieron en la serie. Quisieron fue implementar ese tipo de corset y no el típico corset hasta la, hasta ya las caderas. Entonces eso fue como algo que también impactó mucho a las personas, porque casi siempre cuando se ve este tipo de series o películas ambientadas en qué, pues en el pasado siempre se ve el típico corset largo y no este solamente que es como el de los pechos, como estábamos diciendo ahorita. Y pues sí, entonces ese es como un dato curioso por ahí que también leí hace ratico.
No, y eso que dices me parece interesante porque realmente no lo sabía, y creo que sí, es ayuda como a entender un poco más la intención, pero igualmente, pues yo diría que, como decía el artículo de Vanidades, quizás, o sea, de hecho, pues acá personalmente, los corsets que realzan mucho el busto, siento que se tienden a ver, aunque eso es propio de la época, en mi opinión, se tienden a ver como un poco, pues, extravagantes, ¿no? Como que resaltan excesivamente en la zona del busto. Y tampoco es la idea, ¿no? Entonces es como que chévere también que intentaran como implementar este tipo de corsets en el que no, pues el busto no fuera lo que llamara tanto la atención, sino propiamente el vestido, porque muchas veces este aspecto de los pechos podía a veces llegar a opacar la misma esencia del vestido. Entonces quizás esto también fue una estrategia que no habíamos pensado. Y bueno, yo por eso quiero que pasemos a un personaje también muy importante, diría yo, y es que es Eloise, ¿no? Eloise es mi personaje favorito, y yo creo que quien se haya visto la serie seguramente va a entender por qué. Pero bueno, enfocándonos en lo que nos interesa, en el vestuario de Eloise, yo creo, y pues he visto, he leído también, que hay tres aspectos que resaltan. Y primero es el uso de colores pasteles, y ahí también ya viene lo que nos hablaba Melissa de la paleta de colores. La paleta de colores de los Bridgerton se maneja, en el caso de las mujeres, en esas tonalidades pasteles. Y en el caso de los hombres, tonalidades negras con blanco o azul oscuro con blanco. Pero el uso de colores pasteles, pues acá podemos también ver una relación con la actualidad, ya que esto es algo, pues es una tendencia que viene pegando fuerte desde hace tiempo, ¿no? Pero no era tan común de ver en esas épocas personas de la realeza o personas importantes con colores pasteles, sino como hablábamos más atrás, colores tierra, colores más neutros, ¿sí? Entonces, ese es un factor muy importante a tener en cuenta. Lo segundo también podría ser los peinados y los accesorios que utiliza para Eloise para el cabello, porque quienes se han visto la serie, y repito, para quienes no, en Instagram estaremos publicando las fotos, saben que Eloise como que tiene cierta extravagancia con los accesorios para el cabello. Entonces, eso ya también es un punto de partida. Y por último, el estilo de vestidos que ella utiliza. Entonces, ¿esto qué nos puede dar a entender?
Básicamente, estamos hablando de un atuendo que posee toques infantiles, como lo que podemos asociar con el cuello alto, porque ella utiliza muchos cuellos altos, con notables tocados y moños amarrados. Los moños resaltan muchísimo en este personaje. Y no solo también por los colores pastel que ya veníamos diciendo, sino por los accesorios que dejan como entrever ese toque de inocencia. Sí, esos accesorios, aunque pueden ser un poco extravagantes, se basan mucho como en la utilización de moños. Y eso nos puede dejar como ver ese toque de inocencia, pero en realidad es como esa inocencia de una niña que está lista para comerse al mundo, ¿sí? Como en otras palabras. Y bueno, además el tipo de vestidos que ella utiliza, como lo mencionaba ahorita, se basa en bordados y telas como la seda. Y esto también demuestra lo que es como la sencillez de una joven, porque en cierto modo el vestuario se va acomodando como a varios niveles de extravaganza, por así decirlo. Y esto también lo leí en otro artículo de una tienda que se llama Marie Claire, y nos decían eso, ¿no? Que como que se van repartiendo niveles de extravaganza a medida que van creciendo. Entonces, en el caso de Lois, pues podemos ver que es una joven que no, o sea, no tiene como tantos, fuera de los del cabello, no tiene como tantos accesorios ni collares. Pero, por ejemplo, miremos a la mamá de Penélope, a Lady Featherington. Ahí ya vemos otro nivel de extravaganza, o a la reina, o a la misma reina. Entonces, como que aquí esto también tiene que ver. Pero igual con ese estilo de sencillez de joven, ella también quiere demostrar como esa rebeldía de no querer cambiar su estilo, porque ella, el estilo que ella utiliza, a diferencia del caso de Penélope, que es impuesto por la madre, a ella le gusta. Ella le gusta cómo se viste, le gusta cómo se peina, y ella no quiere como cambiar eso. Entonces, como que de cierto modo también se expresa su rebeldía al no querer cambiar ese estilo que la caracteriza. Y es que recordemos que ella iba a ser presentada con Daphne ante la reina, pero lo pospuso porque no era algo que ella quería. Ella es como la revolucionaria de la familia. Y aunque no lo crean, todas estas actitudes se pueden percibir perfectamente con una prenda o con un atuendo. Y pues ya, para finalizar con Eloís, otra cosa que también pude observar es cómo se logra notar el cambio cuando ya ella decide como irse preparando para su presentación en la siguiente temporada, como que no tanto como que se resigna, sino que decide aceptarlo de cierta manera, no en su totalidad, pero por lo menos en el aspecto del cambio de imagen y de vestuario, decide aceptarlo, y entonces ya la empezamos a ver con, por ejemplo, en vez de guantes cortos, pasa guantes largos, de vestidos más sencillos, pasa a vestidos más elegantes, de verla casi siempre con el cabello suelto, la vemos ahora con el cabello recogido y utilizando tiaras. Entonces, el cambio de etapa también es algo que se puede notar en el vestuario y que lo vimos claramente con Eloís.
Bueno, yo tengo otro dato curioso de los Bridgerton, y es que algo que podemos ver, bueno, también en los Freddingtons, pero en los Bridgertons es que, digamos, en los hermanos Bridgerton, en los hombres, es digamos que uno tiene que fijarse muy bien, pero en la parte de los cuellos tienen bordadas unas abejas, y en el caso más que todo de Eloise se puede ver como algunos accesorios de forma de abeja en su cabello, y eso pues hace referencia a los libros de en los que fue pues ambientada la serie, que los de Julia Quinn, porque fue, digamos que cada familia, la de los Freddingtons, como nos decía Daniela al inicio, eran más que todo las mariposas, y de los Bridgerton son las abejas, porque al parecer el papá de los Bridgerton murió porque una abeja lo picó, era una abeja venenosa. Entonces digamos que hacen ese guiño del libro original en los vestuarios de los actores y de las actrices. Entonces vemos, uno se tiene que fijar muy bien porque son detalles muy chiquitos, la verdad.
Y es que ahora que ustedes lo mencionan, diversas revistas o diversos artículos mencionan que Eloise Bridgerton es el personaje más inteligente, por decirlo así, en la serie. es la que más se caracteriza por llevar como la contraria a lo que es como esa sumisión de la que estamos hablando. Y pues ella desafía a su tiempo, o sea, desde su vestuario que lo estamos viendo, ella es una escritora, es lectora, es más independiente incluso que la propia Daphne. Y, o sea, es la manera en la que ella también le da como su propio estilo al vestuario y va, llega diciendo como que yo no voy a ser igual a mi hermana, no voy a pasarme como la vida eligiendo vestidos bonitos solamente para exhibirme, sino que la manera en la que ella demostraba su estilo y demostraba la manera en la que quería ser también como que le hace contraste, y podríamos hacer ese paralelo entre ella y Daphne, no solamente en su forma de ser, sino también en la forma en la que se visten.
Exacto, y es que acá volvemos a reiterar lo que hemos venido diciendo todo el programa, y es la intencionalidad que se puede llegar a imprimir o demostrar en un vestuario. Entonces, esa ideología revolucionaria de ella de querer como hacer cosas diferentes, no tener que hacer lo que todo el mundo hace, no tener que prepararse para conseguir un esposo, todo eso se demuestra en el vestuario. ¿Y por qué? Lo que yo hablaba ahorita de la rebeldía. Podemos, si vemos por ejemplo a Daphne y vemos a la otra hermana pequeña, que me disculparán pero se me escapa el nombre, los vestuarios, la manera en cómo ellas se visten y se peinan son muy diferentes a la manera en la que se viste y se peina Eloise, sobre todo en cuanto al peinado. Entonces acá ya vemos como esa diferencia ahí, que está ahí latente, entre como entre esas intenciones del vestuario.
Bueno, ahora ya que hablamos de dos de las hermanas Bridgerton, yo les voy a hablar un poco sobre el hermano mayor de las Bridgerton, Anthony. Bueno, ya que el vestuario de los tres hermanos es como muy parecido, les vengo a contar de que esta tendencia, o como ellos están vestidos, fue en honor a un hombre llamado George Vaughn Brummer. Él fue un hombre que catalizó esa transformación social e inventó de facto una nueva forma de vestir. Él fue un oficial menor del ejército y un hijo de un caballerango. Bueno, este señor tenía una obsesión por vestir que era considerada extravagante y sin precedentes. Pese a que no intentaba no atraer la atención y que podía usar prendas usuales de cualquier caballero, la manera de portarlas era lo innovador, la atención de los detalles, la funcionalidad y la pulcritud que lo distinguían del resto y lo convirtieron pues en el símbolo de su época. Entonces esto lo podemos ver reflejado en los tres hermanos, pero más que todo en Anthony. Entonces él llevaba una levita oscura, camisa blanca, con chaleco a juego, pantalones de montar blancos, botas hípicas altas y en el cuello una cravat, que no es más que todo un pañuelo estratégicamente anudado. Lleva su rostro rasurado, cabellos cortos de natural con tupé alborotado y grandes patillas en forma de hacha. Resulta impecable, seductor, correctísimo. Sin embargo, si hubiese sido inventada dos décadas antes, este vestuario hubiese sido totalmente rechazado. El atuendo de Bridgerton es el mismísimo Brummer, fue el mismo que Brummer inventó, remezclado con prendas que pertenecían no al mundo elegante, sino al deporte, la hípica y las actividades al aire libre. Es decir, algo similar al efecto que tendría un hombre vestido con chadal en un evento de gala. Sin embargo, en una Europa recién salida de una revolución social y política, la claridad de ideas y la transparencia estética de Brummer fue acogida como un acontecimiento casi teológico. Entonces digamos que el vestuario de ellos en ese tiempo era una revolución total. Y realmente a mí me parece algo curioso porque, como hablábamos anteriormente, digamos que los hombres eran el símbolo de la elegancia y la riqueza, porque utilizaban tacones, utilizaban lunares falsos, usaban joyas, y ya luego para estos años se vio ese cambio, y claro, el inicio fue un choque gigante, pero ya como que todo el mundo lo fue, bueno, en el caso de los hombres, lo fueron usando más y más.
No, y fíjate también que, digamos, al principio, otra vez podemos hablar acá de la evolución de los personajes. Al principio, Anthony estaba como muy descuidado de su labor como, como vizconde, ¿no? Porque de los tres hermanos hombres, él era el mayor y era el que iba como a tomar de alguna manera el lugar de su papá, ¿no? Entonces, al principio él también estaba como sin rumbo, como que quería seguir en su romance con la cantante, porque él estaba en un romance con una cantante, y no tenía muy claras las cosas. Entonces, eso se reflejaba en cómo, pues un vestuario como desaliñado, como despreocupado. No veíamos tanto porte ni tanta elegancia como ya llegamos a ver al final, cuando, pues después de todos los acontecimientos que ocurren, se empieza a poner las cartas sobre la mesa, se empieza a decidir en qué es lo que quiere y qué es lo que debe hacer. Y entonces ahí sí ya lo vemos como con esa elegancia, los trajes bien puestos, la camisa bien organizada, el cabello, o sea, mejor dicho, en todo ámbito se puede ver reflejado eso.
Es cierto lo que dice Cam, al inicio se veía muy desaliñado, o sea, tenía toda la ropa completa, pero siempre tenía algo por fuera, tenía que la chaqueta o la camisa, y siempre como que se veía súper desarreglado, pero desde que inicia la serie podemos ver como esa evolución en el vestuario de él, ya de una forma más elegante.
Recordarle a todos los oyentes que nos pueden seguir en Instagram como @TheRunwayRadio.
Y por si no se vieron la serie o no tienen idea de qué estamos hablando, no se preocupen que vamos a subirles imágenes de los personajes que hablamos para que ustedes como que se hagan una idea y tengan esa representación. Entonces también para que estén muy, muy, muy pendientes. Y bueno, ya damos por terminada esta sección de hoy, que la verdad me gustó mucho y espero, y pues todas esperamos que a ustedes, nuestros oyentes, también les haya gustado. Y cerramos la sección diciendo que, o invitándolos a que aprendan a ver un poquito más allá y a observar, a ser más analíticos en el sentido del vestuario, ¿no? Muchas veces creemos que es algo tan superficial, cuando detrás de todo eso hay muchas cosas, y esperamos que en este programa ustedes hayan podido caer en cuenta de eso en caso de que no lo hayan hecho. Y en caso de que sí, pues también los invitamos a que nos digan en nuestras redes qué otro personaje ustedes creen que fue como un ícono con su vestuario, o qué creen que nos faltó también mencionar. Y bueno, antes ya de despedirnos formalmente, queremos felicitar en Runway a Estación UV porque hoy está cumpliendo sus 10 años y de verdad que esto es algo que nos alegra mucho, que nos llena el corazón y nos llena de felicidad poder hacer parte de esta emisora, poder hacer parte de esto que más que una emisora es una familia, un hogar. Porque ustedes no se imaginan la cantidad de cosas que pasan en la cabina. Aquí compartimos todos una pasión que nos une, que es la radio, y nos hace muy felices saber que ya son 10 años creando programas y muchas, muchas cosas para ustedes, nuestros oyentes. Ya en el caso de nosotras, son 2 años haciendo parte de Estación UV, y en el caso de Caro, pues apenas se está empezando, pero esperamos que, mejor dicho, todo esto siga hasta mucho, 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 mucho más tiempo. Pero bueno, eso ha sido todo por el programa de hoy. No sé si alguna también quiere decir algo en particular sobre el cumpleaños de Estación UV.
Que aquí en Runway es una gran oportunidad de nosotras como explotar ese lado que nos gusta de la moda, y que Estación UV ha sido una gran precursora de todos estos programas, no solamente de Runway, donde queremos mostrar un poco más sobre diversos temas y darles a conocer que la radio es un lugar muy bonito donde se crean experiencias inigualables. Entonces, gracias a Estación UV por permitirnos estar aquí y poder hacer escuchar nuestras voces.
Bueno, no siendo más, los dejamos y nos escuchamos el próximo martes con una sorpresa más para ustedes.